conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
¡Hello! Buenas. Oye, estamos en nuevo location. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes así?
Porque estaba esperando.
¿Cómo me miras así?
Porque estaba esperando que iniciaras tú, ¿me entiendes?
Perdón, yo siempre
inicio que buenos días, buenos días.
Sí, ¿sabes? Sí, super
claro,
DJ.
Necesito de tu flow de DJ, pues. Oh. perdón.
Oye, estamos en nuevo location. Esto estaba chévere. ¿Cómo vamos creciendo?
Sí.
La gente que nos está... Mira, el que nos empezó a escuchar desde el primer episodio y todavía a estas alturas nos está oyendo, que sepa que hay nuevo location.
Claro, tenemos una nueva locación, pero somos nómadas, ¿no?
Sí, o sea, sí. ¿Estamos? Eso es lo bueno de este equipo.
Sí. La producción. Tú nada más que llegas a grabar. ¡Ey! Entonces,
oye, esto es una producción que hay que hacer antes de sentarme
claro,
aquí.
O sea, claro, hay una producción, mira, behind the scenes.
No, y después cuando vi que teníamos y que el video, lo pensé y dije, ¿para qué inventamos hacer YouTube? Porque, claro, si no hubiéramos hecho YouTube, salgo en pijama, si me da la gana.
Sí, es cierto.
Pero no, ahora...
Si no necesitamos YouTube, lo hacemos cada uno en su casa.
Exacto.
Pero la idea es compartir en estos lugares y por eso queremos iniciar agradeciéndole a Mael y a la gente de Siete Granos por su espacio, que ha sido un espacio peleado, para que sepan.
¿Ah, sí?
Sí, así llegamos a instalar y llegó la gente y dije, ¡ay, van a grabar aquí! ¡Ay, voy para allá abajo! Que estamos en el segundo nivel. De hecho, por aquí está Cristian Torres, que también va a hacer una producción. Y llegó y que, ¡ah, pero ya tú tienes unas luces montadas! ¡Dale, dale! Graba tú y yo grabo después. O sea, aquí hay tú sabes, un tráfico.
Wow.
Hay un tráfico de gente y pues queremos invitarlos a que vengan Siete Granos a degustar y disfrutar de la gran variedad de productos y de café que tienen.
Sí, y ellos tienen un menú delicioso. Sí, aquí se come.
Quiero que sepas.
¿Qué te pasó?
¿Ah?
¿Qué te pasó?
Que acabo de venir de preparar el café que vamos a tomar hoy y ya estaban preparando almuerzo, así que pues...
Ya tú estabas
Vamos a grabar. Gracias a Mael, gracias
hambre.
A todos los que tienen que ver con nuestra producción el día de hoy. De hecho, a mi amigo Ecuador que nos está asistiendo
muchas gracias, Ecuador.
De hoy.
Muchas gracias.
En la parte del YouTube.
Oye, ya tenemos otra persona en el tío, ¡qué bonito!
¿Te diste cuenta que ni tu micrófono necesitamos? O sea, es todo un equipo
de
producción.
Oye, yo trayendo mi poco de cosa.
No te preocupes. Todo va a ir evolucionando. Y eso es gracias a nuestros oyentes que han compartido con nosotros.
Y a los que nos ven.
Exacto, nuestros oyentes y las personas que nos ven en YouTube.
Sí.
Así que queremos agradecerle a ustedes.
Gracias a mi mamá.
A Hernando Coronado también por
Hernando,
su labor de producción
también.
Gracias. Y su voz. Gracias
a mi mamá que ha escuchado los episodios como 10 veces. O sea, eso que tú ves ahí en la analítica, no te creas, es un solo usuario.
Okay.
Es un solo usuario.
Ok, vamos al grano.
Vamos al grano porque estamos en Siete Granos.
Exacto.
Tan, tan. Ajá, perdón.
Exacto. Estoy súper contento.
¿De
porque
qué?
El día de hoy vamos a arrancar con un tema que para cualquiera que conoce de café ya es como...
Ajá, sigue, porque te tengo algo ahí que te voy a complementar.
Es como una especie de sorpresa, porque nosotros hemos querido como compartir el tema del café de especialidad y tenemos una, no sé si nueva, pero creo que es una categoría en que muchos dudaban que podía existir.
Correcto.
Y es el café robusta de especialidad.
Ajá, pero ahora te iba a decir algo. Hace que eso que dijiste y que no mucha gente puede que lo conozca.
Ajá.
Lo que pasa es que la gente ha tomado robusta, pero no sabe que estaba tomando robusta.
Exactamente.
Entonces,
o sea, hay una variedad interesante en la cual vamos a ahondar ahorita un poquito.
Deja ponerme, acomodarme mis lentes de científica. No me
sí,
trae
exacto.
mi bata al laboratorio.
Acuérdense que aquí la que sorprende es mi amiga, la geek del café. Que ha hecho sus investigaciones.
Es como el laboratorio de Dexter.
Y quedó yo y dije, oh, ¡qué pretty!
Y él quiere que yo le cuente antes y no puedo porque yo quiero ver la cara de reacción que me
encanta,
va a dar.
A mí me encanta. Quiero también agradecer a los amigos de Café Don Yayo. Que
oye, sí.
Se nos acercaron o sea, les pedimos por favor que queríamos probar su café robusta de especialidad.
Y ahora tú nos vas a echar el cuento de ellos, ¿verdad?
Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el robusta Don Yayo.
Ok, belleza. Bueno, sí, así como lo dijo Rodrigo, entonces hoy vamos a conversar de robusta, de esta otra especie de la planta de café. No es variedad,
exacto.
Otra especie de la planta de café. El término científico. La cara de Rodrigo cuando empiezo. Coffea canéfora se llama. Es el nombre científico.
O sea, no es robusta.
No, no es robusta. El nombre robusta, o sea, voy a echar para atrás, pues voy a... Robina la cinta. Ok, El Robusta fue descubierto en lo que ahora se conoce como la República Democrática del Congo. Antes era la colonia Congo-Belga, porque estaba bajo pues, el imperio...
Siempre ha sido México. Congo, entonces. Congo-Belga,
sí,
Congo...
Sí, pero ahora es República Democrática del Congo. Okay. Y ahí fue, en creo que más o menos en el siglo XIX, y ahí fue donde fue descubierta esta especie de café. Uh-huh. Y como los holandeses estaban moviéndose entre esas áreas, ellos eran los que estaban comercializando, de ahí entonces el Robusta se empezó a mover hacia otras áreas. Entonces, el nombre se lo dieron fue precisamente no porque tuviera nada que ver con la parte científica, sino porque Robusta es resistente. Ajá, y ajá. Eso es una de las características del Robusta. Okay, es resistente a plagas, es resistente a temperaturas más altas, crece en elevaciones un poco más bajas.
Sí, me han dicho que es como un popcorn. O sea,
como un popcorn.
O sea esos arbolitos de café Robusta... Esto, tienen cerezas de Robusta como a montón.
Ajá, ajá. Esa es la otra. Bueno, no sé la palabra en español, en inglés es yield. ¿Sabes? Como la cantidad de cerezas que uh-huh. sale del... Que florece, pues, sí. en la planta, es mucho mayor en un Robusta que en un arábica. Okay. Entonces, y por eso pues fue que se empezó a comercializar mejor. Y bueno, de nuevo, para varios sectores que quizás están acostumbrados a hacer arábica, cultivar Robusta es muy bueno, como ejemplo aquí en Panamá, que lo cultivas en Colón, Coclé, en tierras bajas, pues. Uh-huh. Y ahorita llegaremos a ese punto, pero puedes cultivarlo y preparar a los caficultores uh-huh. para que lo produzcan mucho más y ellos tengan un ingreso adicional.
Hay un concepto internacional que en Panamá creo que manejamos muy poco. No creo que lo manejemos muy poco, sino uh-huh. que creo que nosotros tenemos el privilegio de tener buen grano arábico uh-huh. y tomamos directamente, sin mezclar, ese arábico. O sea, un catuay, un pacamara.
Ah, okay.
O sea,
uh-huh.
Tomamos de ese tipo de café directamente, uh-huh. a diferencia de otros países que hacen mezclas o blends, como le llaman.
Ah, uh-huh.
Esto, y te tengo una pequeña noticia o curiosidad.
¿Qué pasó?
Esto, de ay, hecho, mira, de Don Yayo.
Me están sorprendiendo.
Es una trivia. Ah. Todavía no te voy a decir.
Ah. Vamos al final.
Sabes que Don Yayo tiene un blend.
¿Ah, sí?
Ajá, con un amigo de nosotros.
¿Ah, sí?
Exacto. Así que ahora me respondes más tarde, antes de terminar.
¿Será que yo creo que es? Ok.
Puede ser, digo... Personas que producen, que conocemos en común, ahí ajá. dije...
Oye, no, después... bueno, no vamos a hablar de eso.
Ok, no. Continúa con la historia.
La historia,
disculpa.
Pero bueno, no, entonces de ahí pues salió el nombre de Robusta, porque es más resistente y también es mucho más económico de producir, ¿no?
Claro, si se hacen en masa es mucho más fácil hacer una bolsa de Robusta que una bolsa de arábica.
Exacto, entonces, por eso te comentaba lo del inicio, de que muchas personas, incluyéndome yo, tomamos Robusta sin saber que estábamos tomando
exactamente.
¿Por qué? Porque hay muchas marcas precisamente comerciales que mezclan para bajarle el precio, uh-huh. mezclas arábica con Robusta, no necesariamente tiene que decir 100% arábica en la bolsa, uh-huh. pero los puedes mezclar porque quieres un poco del amargor, que es una de las características,
uh-huh.
exacto, ¿no? Y entonces lo mezclas pues para bajarle el precio y pues obviamente la gente no se da cuenta. Como dato curioso que lo estaba leyendo casualmente anoche, en México están contrabandeando, por decirlo de una manera, pero le están dando a los caficultores, le dan semillas de geisha uh-huh. mezcladas con Robusta.
Oh.
Entonces dice que a varias áreas les están regalando el geisha.
Ok. Digo,
pero porque viene mezclado con Robusta.
Claro, en búsqueda de, me imagino, como una especie de injerto.
Más o menos, sí, no sé. Pero y ahí mencionaba así que los narcos también y la cosa. Yo no quise, sí, se fue poniendo candente ese artículo. Yo,
No me sorprende. ¿Sabes? Yo vi un, de hecho no lo terminé de ver, pero en Netflix ajá. hay una serie de los aguacates narcos.
¿En serio?
Exacto.
Ay, no sabía.
Pero ese es otro podcast.
Es otro. El podcast se va a llamar Más que un aguacate.
Más que un aguacate.
¿Qué esto? Así no.
Más que un guacamole.
Más que... Ay, yo regreso al tema. Y después dice que soy yo.
Vale. Perdón.
No. Buenísimo. Oye, pero bueno, volviendo al tema de lo que hablamos de que sí, mucha gente compra Robusta. a pesar de que el 70% del café que se consume en el mundo es arábica, el otro de 30-40% es robusta.
Claro.
O sea, es bastante, la verdad, el consumo, ¿no? No necesariamente es de robusta solo, claro, como en el caso de lo que estamos tomando ahorita, pero sí, sino trabajando en blends. Entonces, muchas de las cosas en las que hacen con el blend también es para lograr, por ejemplo, simular un poco lo amargo que te puede dar un tostado italiano. Entonces, ajá.
Simularlo.
Ajá. Okay. Entonces, puedes es, mezclas un poco con el robusta una arábica para que le dé un poquito del amargor, llegan a ese tostado, quizás no tan dark del italiano, pero te sirve para un espresso.
Oh, nice.
Ajá. Entonces, lo bueno del robusta es ese, un buen robusta, ojo, un buen robusta de que te sirve de base para bebidas con leche.
No solo bebidas con leche, sino postres.
Ajá, sí, o sea, porque si quieres...
Yo soy de las personas que opina, y tenemos que aceptarlo, que estoy seguro de que cualquier cosa que sea un grano de café, estas grandes multinacionales lo compran, lo muelen y lo ponen en sus chocolates, en sus frappés.
Claro, sí, completamente.
Yo entiendo así.
Claro.
Pero creo que este ejercicio de crear robusta de especialidad ayuda a estas grandes empresas a tener también procesos y productos de calidad. ¿Me entiendes? Porque le da esa fuerza del café que necesitamos, porque quiero que sepas que esto estoy entendiendo de que el robusta tiene el doble de cafeína.
Eso, es correcto.
O sea, este es un café para pararte en la mañana, tomátelo y
salí corriendo.
Salí a tirar machete. ¿Ah? Cuando dicen de que la faena del día, tú necesitas un robusta.
Ajá. O sea, el arábica, para que sepan, no sube de 1.7% de cafeína.
Ok.
El arábica. El robusta llega hasta un 2.5%.
El doble.
A veces hasta un poquito más.
Wow.
De cafeína.
Wow.
Entonces, ahí te tengo... Esto es para... Vamos a ayudar a la gente.
Mi elocuencia en este momento es solamente los dos sorbitos que le he dado a la taza.
Y con el estómago vacío, porque yo sé que no desayuno.
No, claro que desayuno.
¿Ah, sí? Claro,
yo no sé. Yo te voy a esperar para el café, pero para comer no.
Yo tengo un límite. Te puedo esperar para el café, pero para la comida no.
Exactamente. Okay. Está
muy bien, muy bien. No, es que te iba a decir, te voy a llevar por un caminito de... Vamos a usar la lógica un poco,
okay.
Sabemos que el robusta se llama robusta porque es resistente a pestes, ¿no? Okay. A la roya y demás, okay. Porque y que también tiene mucha más cafeína que la arábica,
okay.
¿Cómo se conecta una cosa con la otra? La cafeína es un pesticida natural.
Oh.
Por lo tanto, y eso lo dije hace un tiempo en una de mis stories, por lo tanto, las larvas, todas esas cosas no se logran ni llegar a etapa de desarrollo, o sea, no logran madurar en la planta.
Claro.
Y por lo tanto, no afectan la planta. Y por lo tanto, ese café se vuelve resistente y robusto, claro, ante las plagas.
Y necesitas menos químicos para que sobreviva.
Sí, bueno, cuando lo estás haciendo en masa, sí, porque el café de especialidad trata de no utilizar químicos, pero sí, necesitas de menos cuidado para evitar la roya, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, que es una de las pestes que más ataca la arábica.
Porque yo te iba a preguntar qué era.
Perdón,
la roya.
La roya es una... Eso lo vamos a hablar después también, pero es una de las plagas que más ataca el café. También, ¿qué pasa? Ese tipo de plagas necesita de una temperatura un poco más baja. Entonces, se va a reproducir mejor en ciertos climas. Entonces, claro, el robusta, tras que la aguanta y la puede sembrar más bajo... en climas más calientes.
Claro,
o sea,
es mucho
tienes
menos.
Todo lo que necesitas,
exacto,
para cultivar café.
Me encanta todo lo que me estás diciendo, porque creo que estamos rompiendo el mito de que lo mejor es el arábica. O sea, es una opción y es la opción que más se utiliza.
Exacto.
O sea, como ya mencionamos, casi un 70-80%. Pero es que no se le ha dado el cariño al robusta. No se ha experimentado dentro del robusta. Y quiero que la gente lo tome en cuenta porque no crean que el café especialidad existe de toda la vida. ¿Me entiendes? Cuando alguien se atrevió a tú sabes, manipular el geisha, por ejemplo, que ahorita es oro en polvo,
sí,
es que se encuentran estas notas. No es que un día tú agarraste una pepita de un árbol y dices, ¡ah, esto está divino! No, fue un error que cometieron y así se consiguió. Y empezaron a pensar... Esa mata me está dando algo especial. Pero como no vemos eso en el robusta, porque es un montón, nunca le habíamos, claro, se había tratado. O te acuerdas que habíamos hablado de los 5 años que necesitabas una mata.
Exacto. Esta
crece en 1.5 y ahí está pariendo.
Claro. ¿Y qué pasa? Que también los sabores o las complejidades que te puede dar un arábica no te la va a dar un robusta.
Claro.
Y otra cosa. Al robusta, nosotros vamos a, entre comillas, decirle especialidad, pero se le llama robusta fino. O sea, le pusieron la palabra fino para no mezclar con arábica de especialidad. Entonces, al robusta que sería de especialidad, realmente se llama robusta fino.
Ah, qué bueno que me lo aclara. Lo he visto entonces, como robusta especialidad. De hecho hay una versión que ahora te voy a mostrar.
Ajá, lo estaba mientras andaba yo de investigadora. Ahí decía... Ahí decía que le pusieron la palabra fino precisamente para separarlo un poco. Porque hay otras instituciones que se enfocan solo en robusta.
Qué bueno.
Así que por eso es que va como que la cosa por ahí. Entonces, otra de los puntos que me pareció bastante interesante era porque si el robusta se va a producir mejor en temperaturas más calientes, entonces hay ciertos países dentro de la franja que ya existe de países caficultores, entonces vas a tener... Países, por ejemplo, como la India, que es el productor número uno de... No, perdón, Vietnam. Es el país número uno de robusta. Vietnam.
Te creo.
Vietnam.
De hecho, escuché que están importando eso.
¿Ah, sí?
Sí.
Ok. El segundo...
Continúa.
Bueno, Vietnam produce cerca del 50% de robusta en todo el mundo.
Wow.
Ajá.
Wow.
El segundo es Brasil, obviamente, por cuestiones de tamaño. El tercero es Indonesia, las islas de Sumatra y de Java. Y el cuarto es India, perdón. Y el quinto es Uganda. Entonces, bien, son esos 5 países, son los mayores productores. Eso sí, Vietnam se lleva pues el 50% de la producción. Y ya de ahí entonces pues va... Se mantiene por el área, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué es por esas áreas? Porque como es más económico también cultivarlo. Entonces puedes trabajar con personas, ¿sabes? Con fincas más pequeñas.
Ok.
Entonces, y aunque sea una hectárea pequeña, puedes producir bastante. Eso y hay un ingreso. Así que también tiene como... A mí me gusta... Cuando lo empecé a leer también, me gustaba por el tema de... No voy a llamarlo responsabilidad social porque no es una empresa, pero cómo puede conectar de manera... con la sociedad y que puedas ayudar a pequeños productores a no quedarse atrás y tener cierto ingreso.
Eso contando con el hecho de que existan pequeños productores, que estoy seguro de que son realmente...
Hay montones.
Sí, exacto. Sí. Hay un montón de gente.
O sea, millones. Yo no sé si lo tengo anotado por aquí, pero después te paso el dato de la cantidad de fincas. ¡Ah! Sí. Es que eso va a ser el tema de otro podcast. Te tengo que mandar un estudio de donde está la cantidad de fincas y los tamaños que hay en el mundo.
Eso sería muy interesante.
Y está una lectura así de... Lectura de avión, le llamo yo.
Yo quisiera que hiciéramos planes para visitar fincas. No solamente en
Panamá. No quiero ir a Uganda. Me da miedo.
Ok.
Aunque bueno, si me invitan yo no me pongo bravo, pues tú sabes.
O sea, yo tenía el pasaje aquí y tú no lo quieres.
No sé, o sea, depende. No sé. Puedo pensarlo.
Cuando seamos famosos.
Ay, sí, oye, tú te imaginas.
No, yo ya lo visualicé.
Perdón. ¿Cómo es que le llaman? El Vision Board.
El Vision Board. Ahí está.
Pero bueno, sí. Entonces, eso, ¿qué pasó?
El Vision Board, me imaginé mi Vision Board. Es que Hawái, Disney, Uganda.
Sumatra. Aunque Indonesia sí tiene unas playas hermosas. Es una de las islas de Indonesia.
Ah, okay.
Sí, Indonesia. Sí. ¿Ves por qué te dije que vamos a hacer episodio, nada más para que la gente sepa, por país?
Sí, podemos hacer.
Porque la verdad es que es una... No me quiero desviar mucho, pero es que, ay, Dios mío, hay tanto contenido y tanta información. Seguimos. Sí, paramos. No,
un poquito más
seguimos.
Que siga
tomando. Mira, de verdad, yo aquí, cuando llegué aquí, yo venía medio, porque ando medio cansada. Ah. Y ya me llevo un poquito más de la mitad y ya tú dije, seguimos, paramos. Ok, bueno, otra cosa. La cereza del robusta. Esto también es interesante para ustedes porque si de repente les dan un paquete de café y ustedes abren y de repente los granitos se ven raros, esto mírenlo con calma. El café o la cereza de la arábica, sabes que es un poquito más alargado.
¿Sabes tú,
Rodrigo?
No.
Rodrigo, sí, tú has visto la...
Pero ¿cómo sé cuál es más alargado que otro?
Porque el robusta es redondito.
Ah, perfecto.
Es redondito y chiquito. Así como...
Eso me acabo de dar cuenta para que sepas. O sea, cuando...
Ah, sí, ábrelo para que tú veas.
Cuando abrí aquí el Don Yayo, gracias a Max y a la gente de Don Yayo. Ajá. Mira esto, parece...
¿Ves?
Como,
ajá, mira
como quinoa.
Ajá. Quinoa.
Sí, o sea, porque al final esto, tú cuando ves un ¿cómo se llama? El café normal, ajá, tú ves este grano muy particular, muy parecido a todo lo que ves en películas y en internet, pero este es un granito chiquitito.
Chiquitito, así. Sí, ajá. Sí. Y cuando lo están tostando, no sé si ahí se ve un poquito, pero también antes de tostar, son como medio amarillosos, tienen como una manchita. Ajá. Y entonces, claro, ya cuando lo tostas no se nota mucho, pero se va a dar cuenta en la forma, de que son así como chiquititos y redondos.
Chiquititos y redondos.
Ajá. Y el arábica, que pues es un poquito más alargado. Y adicional a eso, que ahí podemos también... tú sabes que una vez tú cosechas, el siguiente paso es decidir cuál es el proceso que vas a hacer con ese café.
Perfecto.
Entonces, en el caso del Robusta, y de nuevo, vamos a llevarlos por el camino del análisis. Si tú tienes un proceso... que luego ahondaremos eso un poco más, pero si tienes un proceso natural, tú mantienes toda la capa, toda la piel de la cereza y lo dejas ahí como fermentándose con sus propios azúcares, ¿no?
Claro.
Ok, entonces eso le beneficia al Robusta porque va a darle un poquito más de dulzor que a veces le falta y por eso el amargor un poco más alto. Así que a veces por eso es que usan más el proceso natural también. Aparte de que es más económico usar el proceso lavado. Entonces, ¿pero qué pasa si haces un lavado?
Entonces pierdes las características del dulzor y esa.
Y adicional a eso, puedes llegar a la sobrefermentación.
¿Sobre? Ajá. ¿Qué quiere decir?
Porque la sobrefermentación, porque el lavado se queda un poco tiempo más, tú lo necesitas dejarlo en agua. Pero ¿se acuerdan que hablamos de que la cereza es más gordita y más chubby? Entonces, al agua se le dificulta más tiempo ir soltando esa capa que tiene el grano afuera.
Oh.
Ajá. Entonces vas a pasar más tiempo ese grano en el agua. Okay. Y si pasa más tiempo el grano en el agua, puede llegar a una sobrefermentación.
Que es el grado de fermentación que hablamos en otros capítulos, que es dañarse.
Ajá, más, exacto, avinagrarse. Pues. Ajá, exacto. Entonces, si ya es amargo y le metes un avinagrado,
claro,
esa cosa ahí yo no sé qué va a salir.
Claro.
Entonces, es muy, o sea, hay mucha gente que lo hace también lavado, pero sí necesita de serio... hay mucha gente, por temas económicos, tienden a hacerlo más natural. Uh-huh. Pero sí hay, se hacen ambos procesos. Y de nuevo, estamos hablando del Robusta fino.
Okay.
O, de nuevo, para que se entienda, entre comillas, de especialidad.
Okay.
No el Robusta comercial. Pero muy interesante porque... Cóbrenme cada vez que digo eso.
Estoy contando.
Muy cautivador. Es la primera vez que lo digo en este.
Por eso llevo uno.
Ah, en este, sí, porque en los otros ya me pasé. Yo voy a hacer un challenge.
Dale.
Es muy cautivador el saber de que nosotros veníamos tomando Robusta y no nos habíamos dado cuenta.
Es cierto.
O sea,
digo, solamente de la existencia del Robusta, porque la gente piensa que café es café. Y creo que uno de los nortes de nuestro podcast es invitar a la gente a que pruebe, a que vea la diferencia entre ellas, que visite las cafeterías de especialidad que tenemos en Panamá, que son espectaculares, porque no es solamente un lugar donde venden café, son parte de los eslabones que hemos hablado de la cadena de la finca hasta tu casa, hasta la misma taza. De hecho, si ahora nos fijamos, tenemos un saco de Don Pachi Estate aquí atrás.
Ay, Don Pachi, saludos, Don Pachi.
Saludos a Don Pachi. Aquí tenemos otro Paso Ancho, Café de Panamá. Tenemos a la gente de Don Benji. O sea, los mismos dueños de las cafeterías de especialidad tienen un contacto con la misma producción.
Ah, sí. Y bueno, eso es lo fácil de cuando vives en un país productor, que tienes esta capacidad, ¿no? Te voy a preguntar algo. Otra pregunta de trivia, a ver si la gente la contesta después. ¿Sabías que hay un híbrido entre arábica y robusta?
No lo conozco.
Se llama Timor. Y sabes que hay, y luego hay otro híbrido de ese, y ese es el famoso Catimor. No sé si lo has oído antes.
No lo he escuchado.
El Catimor es Caturra con Timor. Y el Timor es una mezcla de arábica y robusta que se hizo allá en Lobo.
Cuando tú le llamas es como un injerto en la misma planta. ¿O es una mezcla?
No, ok. La planta, voy a tratar de ponerlo sencillo, pero la planta de café, tú sabes el tema de la polinización, ¿no?
Ajá.
Entonces, la planta de café de arábica es hermafrodita. Okay. Por lo tanto, no necesita de un polen y no necesita, por ejemplo, de abejas o mariposas para reproducirse. Claro. La de arábica. La de robusta no. La de robusta sí necesita eso. Entonces, si tú me... en el campo abierto, en los bosques de Kenia, Uganda, todos estos países africanos, las mezclas de ambas plantas están ahí. Entonces fácilmente sí puede llegar a través de una abeja, por ponerlo,
claro,
de una arábica a un robusta y crear un híbrido natural.
Perfecto.
Y de ahí entonces ese se llama Timor. Y luego, ¿qué hicieron? Ese sí, el Catimor, si no me equivoco, ese sí se creó con propósito de decir... ¿Cómo le agrego las características del robusta a la arábica? Sin que la arábica pierda sus características, okay, ¿sabes? ¿No? De su acidez y su dulzor, ¿no?
Bueno, debido a todo este estudio que tú me estás, que tú me estás hablando, ahora yo quiero hacer una pregunta muy importante.
Dígala.
¿Por qué no sembramos robusta en altura?
Porque no aguanta. O sea, no la crecería. Robusta, no, la robusta crece máximo 900 metros sobre el nivel del mar. A veces.
900 es bastante.
Bueno, cuando. Es que yo estaba en 1600 y la verdad es que no se sienta.
Ok, ya que insistes. Continuamos con nuestro robusta.
Él está bravo todavía porque no le llevó a Chiriqui, pero ya, güey. Oye, tenemos timer.
Sí.
Uy, sí. Perdón, está bien.
Acuérdate que tenemos que ir a un cambio comercial entonces.
Ah, perdón. Ok, rápido, adivinen. ¿Sabías que el robusta fue ilegal en Costa Rica?
¿Ilegal?
Ajá. Casi como la marihuana. No, mentira.
¿Qué?
Sembrarlo. En 1988, ajá, el gobierno dictó una ley que, ajá, hizo ilegal la siembra de robusta en Costa Rica. Por temas, bueno, en realidad dice que eran temas económicos en el momento, temas económicos y fitosanitarios. O sea, más, me imagino que más temas de contaminación de plantas y esto, ¿no? Y apenas lo levantaron en el 2018.
Interesante.
Porque,
o sea,
el cambio climático, le decía a los manes, que chuzo, esta cosa se está poniendo caliente, cada vez tenemos que ir más para arriba. Oye, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ojo, no han empezado a sembrarlo del todo. Uh-huh. En Costa Rica existe, no me acuerdo el nombre completo, pero es el Instituto de Café, Investigaciones, no sé, sí, qué cosa. Y entonces, en manos de ellos está determinar en qué áreas y cómo va a ser el proceso para empezar a sembrar el robusta.
Bueno.
Por eso en Costa Rica. Costa Rica, pura vida, mae. Saludos a todos los maes.
Saludos a todos. Cuéntame, entonces, ¿tenemos algún otro dato?
Bueno, adivinen. Otro dato.
Dele, otro dato.
Ay, pero yo no sé si a él le gusta que yo le di tanto.
Dele.
Está bien, pues. Ok. El robusta es primo, hermano o papá de la arábica.
Ok.
¿Para ti qué es?
¿Primo, hermano o papá? Yo digo, ¿qué hermano?
Es papá. Hicieron una cosa que se llama secuencia genética.
Ok.
Y no es de hace mucho, lo hicieron creo que en el 2019, 2020. Y descubrieron a través del ADN que el robusta se mezcló en otro momento con otra planta y de ahí creció el arábica.
Qué interesante. Digo, es que habíamos hablado de la historia que tiene desde el viejo Congo, ajá, el robusta, así que me imagino que de ahí...
¿Cómo se llama el programa ese de cuando le dicen a uno, dizque, y el resultado es, eres el padre del niño? ¿Cómo se llama ese programa?
Eso yo lo vi en Sábado Gigante una vez.
¡Ay, Dios mío!
¿Qué dice el público?
Eso no lo hacían en Sábado Gigante.
Lo vi en Sábado Gigante.
Eso no...
Sí, lo hacían en Sábado
Gigante. Está bien, pues ya. Gracias. Bueno, ok. Pero bueno, esos son mis datos. Dime, Rodrigo. Ya, perdón.
¿Nos vamos?
No, espérate.
Vamos al cambio comercial, entonces.
Ay, hay cambio comercial. Dale, pues, cambio comercial.
Bueno, pues, cambio comercial. Estamos de vuelta con Más que una taza. Le damos gracias a
los patrocinadores.
Los patrocinadores que estuvieron en nuestro cambio comercial.
Bueno, entre ellos, Siete Granos.
Siete Granos, Don, ajá, Yayo.
Don Yayo. Exacto. A todos los que nos apoyan en redes también son nuestros patrocinadores. ¿Viste? La mamá, el papá, mamá, todo el mundo.
Mi mamá me ayudó a comprar todo esto.
¿Viste? ¿Tú estás viendo la cosa? Patrocinadora.
No, pero quiero darle esto las gracias. Es mío. Productor esto... ejecutivo. Productor ejecutivo.
Ah, sí, sí,
la
sí.
Productora ejecutiva se encargó de, pues, todo el proceso. A la mira. Gente de Cronos Film también.
Estamos. Oye, aquí. ¿Viste que?
Hay comercial, ¿viste?
¿Y tú pensabas que no había?
Sí, hay.
Ah, bueno. Gracias. Ok. Vengo, vamos para el grano en 7 granos.
Ah, bueno, ahora que regresamos de comerciales, entonces quiero saber si tienes la respuesta a la trivia que te hice en el bloque pasado.
Recuérdame la pregunta.
La pregunta fue, ¿sabías que Don Yayo tiene un blend con...
Espérate, ¿con Don Pachi? No.
No.
Ay, es que yo le vi un blend a Don Pachi, pero no me acuerdo con quién era.
Tienes
quién
una segunda oportunidad.
Ah, ya en la vida.
Lo conocemos.
Lo conocemos.
Hemos estado en el mismo lugar.
Ah, con Lutrell.
Con Lutrell.
Ah.
Con Lutrell tiene un blend. No lo he probado, me lo acaban de decir aquí en 7 granos.
Ajá, ¿con qué
esto,
es?
Creo que con Caturra.
Oh. Cuando decimos Lutrell, hablamos de José Lutrell de Abu Coffee. Nada, para que sepan.
Saludos a la gente de Abu Coffee que también. Ahora te voy a enseñar que ahí en mi bolsita de café, ajá, que anda por ahí.
En tu bolsita Mary Poppins.
En mi bolsita de mi lonchera. Tengo un paquete de un paquete de... Mi primer paquete de geisha. El primer paquete de geisha, ajá, que compré en mi vida fue un Abu Coffee.
Ajá.
Que le tenía miedo. Porque tú dices, soy
sí,
geisha,
ajá, yo me acuerdo.
Geisha.
Yo creo que yo me acuerdo de ese cuento. Ajá.
Entonces, todavía lo tengo en la maletita del café.
Ay, tío.
Mi lonchera.
Cuando ve a José, di que me lo firmas.
Sí, señor, ahí está. Número de finca y lota y todo lo demás. Fírmelo aquí, José, por favor. Cuando ese geisha vaya a tocar el gran imperio, yo tengo que estar ahí.
Claro, claro. Pero bueno, ok, ajá.
Y vamos como invitados de la embajada y esas cosas.
Embajadores de marca. Oye.
Bien que lo sabes.
El Vision Board. Oye, usos del Robusta.
Usos.
Ajá.
Ajá.
Aparte de blends.
Sí.
El Robusta se usa más en café instantáneo.
Es que es exactamente lo que te estaba
diciendo.
Por eso
diciendo. Era que estábamos hablando.
Yo estoy
de que,
seguro, ajá, yo estoy seguro que las grandes producciones de... Uh-huh. Bueno, te estoy diciendo que es mi gran curiosidad, no es que yo esté seguro, ¿no? sino que yo siento de que como puedes producir mucho más, uh-huh, con mucho menos limitaciones, uh-huh, menos
exacto,
cuidado, uh-huh, lo que hacemos es, hey, vamos a comprarle a todas las fincas brasileñas estas, uh-huh, o de Sudamérica, uh-huh, esto, todo el Robusta que hacen y vamos a hacer... chocolatitos, no sé qué igual.
Ah, sí, exacto. ¿Entiendes? Exacto. O sea, sí, porque te da el toque clásico del café, vamos, uh-huh, a llamarlo así, entre comillas. El
qué buena analogía. Es que es eso.
El toque de amargorcito, sí, que todos conocemos.
Esas son las cosas que, de hecho, una vez creo que juntos estábamos hablando con Giancarlo y yo le mencionaba que Giancarlo de Mentiritas, saludos.
Saludos.
De que hay algo en el café de especialidad que no tiene nostalgia porque es nuevo. Pero para mí el café tiene nostalgia siempre.
Y
hacer una mezcla de una buena variedad con algo de Robusta le va a dar ese toque que me va a saber bien y también me trae la nostalgia.
Claro. Y te hace sentido.
Claro.
¿Sabes? Te hace sentido. Aparte de que... mira, pasó en una feria comercial hace poco. Uno de los productores llevó su café y él me dice, yo tenía un fermentado, pero yo no me atreví a traer un en ASD, en anaeróbico, pero yo no me atreví a traerlo porque eso es una cosa muy loca para la gente que no está acostumbrada al café de especialidad.
Claro.
Y lo acabas de dar ahí, o sea, acabas de dar en el punto. Como muchos de estos cafés de especialidad ahora están entrando, que por ahí hay un meme con el tema de la fermentación y lo anaeróbico, y está experimentando bastante y se están yendo por el otro lado. No es el lado malo, obviamente, ¿no? Pero es un lado de nuevo, experimental y sabores completamente nuevos que el consumidor usual de café no está acostumbrado.
Exactamente.
Entonces, prueba eso y dice que ¿dónde está mi amargor aquí, mi golpe en la cara? Cuando los otros cafés son más... Hay otra cosa, hay una evolución ahí, claro, en la boca. Yo me acuerdo haber probado uno de 90 Plus hace unos años y eso era un juguito de uva.
Wait.
Ajá, perdón.
¿Ya tú probaste el 90 Plus?
Yeah, of course.
Yo quiero hacer un capítulo entero solo en inglés para que los amigos de 90 Plus escuchen.
Oye, no, pero él habla español.
Yo sé.
Ah, ok.
Yo sé, pero quiero ponérsela más fácil.
Ah, ok.
Hey, yo soy servicio al cliente.
¿Cómo es que se me está? El tigre. Oye, yo sé que alguien te va a mandar este podcast en algún momento, así que dame el contacto.
Saludos a la gente de 90 Plus también.
Oye, sí, pero...
Excelentes experimentos.
Sí, entonces, claro, yo le llevo eso a alguien que está acostumbrado a tomarse su café bien,
claro,
negro, dark y demás.
Sí, claro.
Y dice que este juguito de Welch, ¿qué es?
Es que ese es la...
Entonces,
yo creo que ese es el norte de este podcast. Uh-huh. Que la gente entienda, porque hay gente que dice, yo no tomo café.
Ajá.
pero no toman cafés porque solamente han sentido el amargor.
Exacto.
¿Me entiendes?
Exacto.
Entonces, llevarlos a la variedad que hay ahora, porque no, hay uno que sabe a juguito Welsh, como tú dices, sí. O sea, el amarguito y el sabor a fruta es, uh-huh. es predominante.
Sí.
Carísimo, de hecho.
Y que no está mal.
Y no está mal.
Recordemos que es que el café es subjetivo.
Exacto.
Va acorde a tu gusto.
Tenemos nosotros que entender de que no solamente el mundo del café, el mundo entero está dividido en mercados, ¿me entiendes? Y en gustos, para los gustos los colores. Uh-huh. Nosotros aquí en Panamá, exacto. como ya mencioné, tenemos el privilegio de el grano ese que salió de esta mata, ese mismo es el que lo clasificamos y nos lo tomamos así. Uh-huh. Pero en otros uh-huh. países lo mezclan y consiguen cosas muy ricas.
Es correcto, es correcto. Y, ay, dije correcto de nuevo, cóbrenme.
Lo dijiste dos veces.
Y para matar, para matar. Ajá, así, dije por dos ahí. Entonces... antes de entrar en, también en la parte de cómo el Estado, porque en realidad también hay, el Estado está involucrado en el desarrollo del Robusta,
sí.
Sí quería también aclarar algo. Sí hay Robusta, que era lo que hablábamos, sí hay Robusta de especialidad o fino, como se le llama, al igual que el café de especialidad arábica tiene su hoja de cata, sí tiene su hoja de cata, y tiene unas categorías que se califican también un poco distinto a cómo se califica la arábica, pero también tiene su puntaje uh-huh. Que va hasta 100 puntos y tienen ciertas categorías para entonces calificarlo, ¿no? Esto se hizo junto con la SCA, por supuesto, y fue con, déjame porque tengo mis notas por aquí, aquí está, Uganda Coffee Development Authority, para que sepa, papá.
Bien que lo.
Entonces... y esa información la pueden conseguir también, hay un instituto de calidad del café uh-huh. que ellos están haciendo súper, eso lo voy a hablar más a fondo en otro episodio, pero están haciendo talleres gratuitos para productores.
Wow.
Sí, online. Entonces, okay. Para productores de café. Entonces, porque ellos quieren obviamente desarrollar más este producto y enseñarle a las personas que tienen su tierra, su terreno, sus hectáreas, su finca, que puedes crecer Robusta,
claro.
Puedes crecer un Robusta fino que te puede dar cierto puntaje y hacia allá también tenemos que movernos porque lastimosamente no vamos a demorar en parar el cambio climático.
100%.
Entonces hay que adaptarse y el Robusta acabamos de probarlo. La verdad que este estaba bastante rico. Yo he probado unos que... Así, knockout.
Sí.
Knockout.
Son un gancho al hígado.
Sí, pero muy interesante y en todos los países que se está haciendo hay cooperativas de productores pequeños y el Estado, eso lo empezó a hacer hace un... No sé si años, yo le voy a poner como meses, creo que tiene un poquito más de énfasis. Aquí en Panamá, me parece que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario está metido en el tema también y ellos han ido capacitando a estos productores, los van llevando de la mano de cómo trabajar la tierra para cuidar el Robusta, claro. Y hacer un Robusta de calidad.
De hecho, escuché a productores de arábica, de boquete, uh-huh. Que estaban ayudando en esa parte a la gente de sí. tierras bajas para poder hacer esto un producto especial. Que claro que no iba a ser de un día para otro, porque ni siquiera ellos se construyeron de un día para otro.
Exacto.
Pero que sí ya tenían un camino en la especialidad y que eso podía ayudarlos a...
Sí, sí, sí. Y ahí yo siento también que es bien bonito porque te refleja... la colaboración y solidaridad que hay en la industria porque no tienen los recursos para producir un arábica,
okay.
pero sí puedes producir un robusta uh-huh. y empezar en el mercado, entonces eso ya es como que ay, estoy enamorada de esta industria, eso es todo lo que iba a decir.
Okay.
Es que es como bonito, pues.
Claro,
toda
que
la
bonito,
gente,
claro
cómo
que
se colabora.
Claro que es interesante. Y insisto que en capítulos anteriores lo he mencionado, de que nosotros hemos llegado a ser parte de esos eslabones sí. en la parte de comunicación.
De comunicación.
En la ajá. parte que creo que no estaba en esa cadena, algo como un eslabón de comunicación, de promoverse. Y esa es la labor que estamos llevando nosotros sí. para que todo este trabajo que se está haciendo, ya sea en Boquete o en tierras
así
bajas,
es.
Esto la gente lo vea, la gente lo sienta, la gente sepa que existe, por lo menos, y que salgan, como he dicho antes, de esa profunda oscuridad
ajá.
que es un café y ya.
Así es.
Es
casi
más
digo
que
lo
una
otro.
Taza.
Pero así es. sí, no, es todo muy, muy, muy interesante y yo creo que el hecho de estar más en esto ahora a mí me ha hecho ver el Robusta de una manera completamente diferente. anécdota, cuando estábamos haciendo la capacitación, la certificación con Pinola en antítesis.
Cuando dices estábamos, ¿quiénes?
Bueno, estaba yo, pues, porque exacto, no había más nadie conmigo ahí en ese momento.
Gracias por aclararlo, porque aunque yo todavía no he tomado ninguna capacitación.
No, pero espérate.
Pero es que no sabía y entonces no me invitaron. Y entonces
ay, o sea, y han hecho más.
Voy a tomarlo.
Pero no, espérate. En el nivel de foundation, en el principiante sí había más gente. En el intermedio estaba yo sola. Pero ese no es el punto.
El punto es que fuiste tú y no yo. Ese era el punto.
Ay, no, eso no es lo que quiero decir. Okay,
¿qué es lo que quieres decir?
Que una de las pruebas, o mejor dicho, entre las prácticas, teníamos que probar un robusta.
Okay.
Y probarlo contra un arábica. Okay. Pero yo no sé qué robusta tenía mi estimado Pinola en ese momento. ¡Allá la peste! O sea, lo odié como por 30 minutos. Y yo dije, que tú me has dado. No. Y lo rechacé de una. Yo dije, no, claro, no puedo con esto. Chao, adiós, basta. Hasta que probé el blend de Don Pachi, que no me acuerdo con el robusta de quién era, que lo probé con Lucía. Y, oye, sí, yo dije, oye, esto está bueno.
Sí, hay buenos sabores.
Y luego volví a probar otro robusta, o sea, consciente de que estaba probando robusta, voy a ponerlo
claro,
así.
Claro, claro.
Con unos señores que conocí que son de Coclé, bueno, tienen fincas en Coclé, en Colón, de la que se llama La Ceiba, que lo tengo aquí, la cooperativa de producción La Ceiba, que están aquí. Ellos me regalaron una bolsita y probé el robusta de ellos y bueno, yo no sé la señora, y eso que la señora lo hizo ahí dije, en cafetera eléctrica normal.
Ok.
O sea, no era dije, ay, la man haciendo un B60 y tirándoselo con un sifón.
Es una infusión. Ajá, así
pero estaba
deli.
Sí. Y yo me fui como por dos vasitos. Yo vengo ahora, señora.
Que quede claro algo muy importante. Ajá. Y es que yo voy a insistir en que nosotros queremos ayudar a promover cada uno de estos, sí, de lo que me estás hablando, y no estamos pensando en de alguna otra manera como que las cosas se hacen así. Uh-huh. Yo creo que lo que me ha ayudado el café especialidad es a experimentar. Uh-huh. Sí. Por un momento dije que voy a escoger mi favorito, pero después mi favorito no me sabía a mi favorito, después tuve otro favorito, ¿te acuerdas? Acuerdo. Entonces eso me ha ayudado a entonces seguir experimentando en el camino, sí, y probar un montón de cosas. Así que toda la gente que le gusta probar, sí, pues los invito a que disfruten de una taza de café.
Ay, sí, a que experimenten. La verdad que
y no tiene nada de malo una cucharadita de azúcar.
No, bueno. No, pero mira que en este yo me lo tomé sin azúcar.
No, yo
está
me lo tomé
bueno
sin azúcar también. Ajá. Porque nuestro paladar está acostumbrado a eso. Pero que te llegue un robusta como ese que rechazaste en su momento. A eso, bueno, que echarle leche.
Ese necesitaba varias
leche
cosas.
Leche de almendra. Vainilla.
Necesitaba de varias cosas. Yo no sé, canela en polvo.
No, la misma raja, ponle, porque necesita mucho cambio.
Y no la voy a matar.
Esto es un trabajo, lo que sí quiero aclarar es que esto es un trabajo que se está haciendo para el disfrute del consumo de la taza.
Ay,
no es,
sí, muy
no
bonito.
No es un trabajo hecho porque a mí me creció un montón de ahí y recoge esa vaina y véndela. No, esto es un trabajo hecho para que el consumidor lo disfrute.
Ay, sí. Ves, mira, este robusta está hecho en natural. Uh-huh. Yes. Pero bueno, sí, eso hay que experimentar. Ay, a mí me encantaba este episodio, mira. Yo voy, ¿sí?, a salir, ya salí enamorada del robusta.
Yo sé que te ha encantado porque nos hemos ido hasta con cambio comercial.
Sí. Qué barbaridad. Tú sabes que a mí me gusta hacer. Sí, tú sabes que a mí me gusta hacer esas cosas ahí en ese, sí, micrófono.
ASMR.
Ajá, a mí no me den un micrófono, por favor.
ASMR.
Oye, ya nos hemos pasado mucho, pues.
Listo.
Mira, el pobre muchacho allá está ya.
Estamos listos, ya.
Ya él está ya posteando, él ya se fue. Está ya.
No te preocupes. Señores, muchas gracias. Esto, ¿sabes? Después del cambio comercial también debimos decir, síganos en las redes sociales, @ más que una taza en todas las plataformas.
Ah, pero ya eso se mete ahí en el. Eso se mete.
Sí, yo lo voy a poner también.
Ah,
o
sea, ya.
En el cambio comercial. Recuerden también que estamos en varias plataformas. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en Spotify, ajá, y estamos en YouTube.
En Anchor, en Overcast, en Cast, no sé qué cosa, y en todos los Cast.
Exacto. Quiero agradecer a todas las personas que nosotros seamos capaces de crear este podcast y a la gente de Siete Granos. Por el espacio y por el tiempo aquí, sí, en su espacio especial para nosotros.
Te invito a que muerdas un grano.
Ahora después que terminamos, muchas gracias. Gracias.
Okay, chao, gracias
Panamá
a todos.
Y el mundo.
Gracias por escucharnos.
Esto fue Más que una taza.
Bye.
Más que una taza.
Gracias por escuchar otro episodio de Más que una taza. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte para que estés enterado de todos los nuevos episodios y también puedes compartir con tus amigos. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como @másqueunataza. Nos vemos en la próxima. Chao.